connecting. Your body, connecting. Your mind, synchronizing. Your soul, entering the simulation. Welcome to the podcast of X-Hub AI. Welcome to the new age of artificial intelligence. Engineering mankind, creating human X. The new is arriving.
I can't imagine anybody who's done a better job peering into the future by actually creating the future. I'm curious, how far out do you think you're able to see? How many years out beyond today, given the speed of change?
Well, when things are changing rapidly, the ability to predict the future, I think, becomes a lot harder because of the rate of change is so great. But I think some things are fairly obvious to predict, which is that we'll have AI or AGI that's at a level that it can really do almost any cognitive, I think really not almost, really any cognitive task. It's just a question of when. One could debate, is it, you know, smarter than any human at the end of next year, or is it 2 years or 3 years? But it's not more than 5 years, that's for sure. I'm sort of saying giving predictions at the 50th percentile of probability. So not like it will definitely happen, but if you say if you ask me what's the 50th percentile, where it's like, your kind of over under is kind of even. That's why I think it's probably end of next year before AI can do better than any individual human could do. It's a much higher bar to say, well, is it smart than human intelligence collectively? But if the rate of change continues, that's why I think probably 2029 or maybe 2030. Is where digital intelligence will probably exceed all human intelligence combined. I think it's always helpful to look at these like fundamental ratios, sort of physics first principles approach to looking at things.
And probabilistic.
Yeah, it's probabilistic. If you look at the ratio of digital to biological compute, so all of the higher level cognitive, if you sum up the higher level cognitive capacity of humans, and then what is the, and think of that as compute, then and then compare that to what is the digital compute, and the rate at which this is growing is just boggles the mind. So that's why I think it's, I think 2029 or 2030 or thereabouts that's, I think, a reasonable time frame for where you'd expect the cumulative digital compute to probably exceed the cumulative biological compute of higher level brain functions.
And then forever. Yeah. And still in dispatching and diverging forever from there.
Yeah, and then where do things go from there? I don't know. Probably continues. We are moving from, say, if you look at the limiting factors, or what is the constraint on growth? Last year it was clearly AI chips were the constraint on growth. Then this year the one of the biggest constraints, maybe the biggest constraints on growth, are voltage step down transformers, because just getting the power from like a utility at 300 kilovolts all the way down to below 1 volt for the computer is a massive amount of voltage step down. So it's my sort of very, very niche and perhaps not that funny joke is that we need transformers for transformers. Say we need voltage transformers or AI, you know, neural net transformers. That is literally the issue this year. And then if we're saying like next year and years beyond that, it's actually just, it's going to be a constraints on electrical power. And you've got both AI with very big demands for electrical power and the transition to sustainable energy with electric vehicles and whatnot also needing electrical power. So it's just a lot of electrical power needs.
Hi everyone. So indeed, from the ages of 5 to 16, I lived in Jerusalem. I studied in the Open University from 2000 to 2002. After that, I moved to the University of Toronto, where I spent 10 years, and I got my bachelor, master's, and PhD degrees. And already during grad school, I was fortunate to contribute to important advances in deep learning. Then, with a few people, we started a company that was acquired by Google, and I worked there for some time. And then, actually one day, I received a cold email from Sam saying, hey, let's hang out with some cool people. And I was very curious, I went. And that was the first original dinner with Elon Musk and Greg Brockman, where we decided to start OpenAI. And then we've been at it for quite a few years. So that's where we are right now.
Thank you. Sam?
Progress in AI is a game of faith. The more faith you have, the more progress you can make. And so if you have a very, very large amount of faith, you can make the most progress. And it sounds like I'm joking, but I'm not. You have to believe. You have to believe in the idea and to push on it. And the more you believe, the harder you can push. And that's what leads to the progress. Now, it's important that the thing you believe in is correct. But with that caveat, it's all about the belief.
I don't know what it's really about. We started off just thinking we were going to be a research lab and having no idea about how this technology was going to go. It's hard to, because it was only, you know, 7 or 8 years ago, it's hard to go back and really remember what it was like then. But this was before language models were a big deal. This was before we had any idea about an API or selling access to a chatbot. This was before we had any idea we were going to productize it all. So we're like, we're just like going to try to do research and, you know, we don't really know what we're going to do with that. I think with like many new, fundamentally new things, you start fumbling through the dark and you make some assumptions, most of which turn out to be wrong. And then it became clear that we were going to need to do different things and also have huge amounts more capital. So we said, okay, well, the structure doesn't quite work for that. How do we patch the structure? And then you patch it again and patch it again, and you end up with something that does look kind of eyebrow-raising, to say the least. But we got here gradually with, I think, reasonable decisions at each point along the way. And doesn't mean I wouldn't do it totally differently if we could go back now with an oracle, but you don't get the oracle at the time. But anyway, in terms of what Elon's real motivations here are, I don't know.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Nuevo Inside X, nuevo programa en X Hawaii. En esta semana, Semana Santa, que estamos entrando, que estamos ya, que espero que podáis estar disfrutando o empezar dentro de poco a disfrutar. Y lo prometido fue, y lo vamos a cumplir, o lo vamos a intentar cumplir, que es vamos a hacer prácticamente contenido diario. Van a ser de tipo Inside X, vais a estar conmigo, con Plácido Domenech, creador de Xjava AI, responsable y director de contenidos y de iniciativas, pero detrás de todo esto hay un equipo que trabaja para que pueda llegar a todos vosotros este tipo de contenido y bueno, también gestionar la comunidad. Y bueno, de iniciativas que estamos trasladando, informando a través de Discord. Yo creo que si queréis estar informados de lo que pasa en Xjava AI, la mejor forma es estar en Discord. Si no estáis, pedidnos el enlace. Pero bueno, es verdad que voy a ir en los programas más al grano. Ya soy bastante rollero a la hora de desarrollar los programas. Fijaos que en esta serie ya llegamos. Este va a ser el último episodio de la serie de Elon Musk contra OpenAI. Y vamos a seguir donde lo dejamos. Vamos a seguir donde lo dejamos. Después de este programa, pues tengo dudas. Tengo dudas de si hacer ya directamente el análisis de la entrevista de Sam Altman y Lex Fridman, o hacer antes un análisis de un artículo que publicó Sam Altman sobre inteligencia artificial o sobre el impacto de la inteligencia artificial en la humanidad. Un artículo que tiene bastantes años, pero me parece bastante interesante, porque ahí se ve a un Sam Altman mucho más suelto, ¿no? La verdad es que la trayectoria desde ese Sam Altman, ese el niño de la Bomber en Asilomar, es decir, estuvo en esa reunión en Asilomar donde se definieron los principios de Asilomar, desde ese punto hasta todo lo que, hasta fundar OpenAI y toda su trayectoria también como inversor en startups exitosa, pero luego su trayectoria, fundación de OpenAI, todo lo que, bueno, ChatGPT, GPTs, Agis, todo el lanzamiento con Microsoft, alianzas, todas sus propuestas de nuevos desarrollos en cuanto a hardware, AI y otro tipo de startups que hemos nombrado bastantes disruptivas, como el tema de fusión nuclear o el tema de la concepción de vida, que se merece otro programa. Pero bueno, en definitiva, una persona a seguir, ¿eh? A mí me causa... Está escribiendo la historia, está claro, pero hay que, yo creo que poner mucha atención a lo que hace. Y lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a intentar a analizar. Pero bueno, no sé si haré el programa directamente de ese artículo, que es muy interesante, y luego el análisis de Lex Fridman, o directamente el análisis de Lex Fridman. Y el otro, pues no sé cuándo lo haríamos, no sé. Pero creo que el análisis de ese blog que publica Sam Altman hace años contextualiza, yo creo, bastante bien lo que realmente piensa este señor. Y ahí lo dejo. No voy a deciros más, porque yo creo que me resulta, como es una época de fiestas, la verdad es que me interesa y me gusta también trasladaros estos temas que no son tratados de forma tan masiva por todos los tiktokers, influencers, etcétera. Aunque sabéis que cuando tratamos nosotros los temas lo hacemos con estilo propio y de una forma muy profunda y de un estilo que creo que gusta mucho, viendo la audiencia y los resultados. Pero bueno, me apetece mucho ese programa, me apetece también el de Geoffrey Hinton, me apetece el de un episodio final de AGI, así, los dioses que los hombres que caminarán con los dioses, perdón. Pero vamos al programa de hoy, no me enrollo más, vamos al programa de hoy, a la continuación de la demanda. El programa de hoy vamos a acabar de leer la demanda, vamos a ver la reacción que hubo por parte de OpenAI publicando un post en su página web respondiendo a esta acusación. Luego veremos algunas reacciones de la comunidad. Veremos el lanzamiento de Grok en Open Source. Y luego al final ya daré mi opinión y cerraremos esta serie con este episodio 4. Espero, porque si veo que me enrollo mucho, llevamos 2 horas y aún no he acabado, pues tenemos otro episodio. Así que vamos por ello, venga, va. Vamos a seguir por donde lo dejamos, en el punto 118, y habla sobre lo siguiente. Vamos por ello. Sí, dice la demanda, punto 118. Una investigación de Wired de enero de 2024 encontró que OpenAI también había cerrado recientemente el acceso del público a documentos claves previamente disponibles. Con la promesa original de transparencia de OpenAI, los documentos de OpenAI han indicado desde su fundación que cualquier miembro público puede ver copias de sus documentos de gobierno o de gobernanza, estados financieros y reglas o conflictos de intereses al respecto. En definitiva, que OpenAI siempre había puesto a acceso al público muchísima información de la compañía, porque era una compañía non-profit, sin ánimo de lucro, pero ya muchos documentos clave ya no estaban disponibles, ¿no? Sin embargo, cuando Wired solicita estos documentos, OpenAI indica que había cambiado su política. Es decir, Wired intenta acceder a unos documentos públicos y ya no están disponibles. Wired hace esa reclamación y OpenAI dice que han cambiado la política. Dice la demanda que así, mientras que OpenAI ha promocionado su compromiso con la transparencia, los miembros o el acceso público no podía obtener información que arrojara luz sobre determinados problemas o incidentes que hayan sucedido en noviembre. Evidentemente OpenAI dejaba de ser esa compañía con esa filosofía, estaba teniendo esa transformación, ¿no? No sabemos si legal o no legal, pero está claro que dejaba de ser Open, ¿no? Y dejaba de tener ese espíritu con el que se creó al principio y esos valores. Nos guste o no, esa es la verdad. El punto 119 dice la demanda de que el acceso a los documentos de OpenAI que tenía el público o que eran de dominio público han cambiado en ese sentido porque lo que pretenden es apaciguar a Microsoft y a otros accionistas. Dice que como mínimo se tuvieron que hacer cambios para acomodar el que Microsoft entrara en la junta, y ahora también se informa o se comenta que el señor Altman estaba en discusiones con inversores, bueno, en discusiones, estaba en conversaciones, ¿no? Porque hay veces que las traducciones, estaba en conversaciones con inversores de Oriente Medio para recaudar hasta 7 billones, bueno, y Sam Altman dijo, ¿por qué no 8? En un esfuerzo por desarrollar una red global de plantas de fabricación de chips de IA, ¿no? Esto lo sabemos, es decir, que Altman no solo tenía OpenAI, sino que además estaba en la búsqueda o realizando proyectos de hardware ahí, que evidentemente luego vendería a OpenAI o a Microsoft. Si 10.000 millones de dólares de Microsoft no fueron suficientes para conseguir un asiento en la junta, solo nos podemos imaginar cuánta influencia puede tener OpenAI Inc. para, de alguna manera, ver estas nuevas inversiones potenciales, como, en definitiva, cómo se veían, ¿no? En definitiva, es bueno, si ya 10.000 millones no eran suficientes, pues imaginaros este tipo de operaciones. Cómo se pueden ver por parte de los inversores potenciales, ¿no? Dice que esto es especialmente preocupante cuando uno de los posibles inversores es el asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos, y los funcionarios de Estados Unidos estaban preocupados debido a los lazos de Emiratos Árabes Unidos con China. Ahí es nada, es decir, que en definitiva las conversaciones estaban entre Sam Altman e inversores de Oriente Medio, que posibles inversores iban a ser asesores de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos, y que había preocupación por parte de los funcionarios de Estados Unidos o de los analistas de Estados Unidos de esta situación, por la relación que existía entre Emiratos Árabes Unidos y China. ¿Veis el entramado? Entramado, geoestrategias y poder, que evidentemente Sam Altman como inversor, como tiburón de las finanzas y del business, pues aprovechan, ¿no?, estas tensiones, ¿no? Además, se ha citado al señor Altman debatiendo la posibilidad de hacer de los Emiratos Árabes Unidos un sandbox regulatorio donde se prueben dichas tecnologías de inteligencia artificial. Es decir, que claro, Altman negociaba no solo inversión, sino también pues hacer pruebas. En este sentido, parece ser que a nivel regulatorio, y esto pues a Estados Unidos no le gustaba nada. En definitiva, que Sam Altman pues actuaba de una forma un tanto irregular, ¿no? Y lo menos que actuaba era de forma transparente. La verdad es que leyendo la demanda, y luego veremos la respuesta de OpenAI, cuando analicemos la entrevista del ex Friedman a Sam Altman, la reflexión es ante qué persona, tipo de personaje o persona OpenAI actualmente está al mando de esta persona, ¿no? En definitiva, y también Microsoft, pues muy condicionada, puesto que la apoya y lidera o colidera con ella, ¿no? Pero bueno, es una persona con muchísima influencia, como lo es Elon Musk. Pero al final te planteas qué tipo de personas son las que deciden sobre la trayectoria de estas compañías que tienen tanto impacto en el mundo y en las sociedades y en nosotros, ¿no? Yo creo que a veces dices, bueno, es que realmente no, les da igual. Esto es una cuestión de poder, no de valores o del beneficio para la humanidad, ¿no? Pero es muy triste, ¿no? Que se hayan perdido esos valores, independientemente de que la demanda pueda detrás de ella haber un factor emocional o personal de Elon Musk, ¿no? Pero es verdad que hacia dónde vamos, ¿no? El punto 120 de la demanda dice, además, el acceso a la política de conflicto de intereses de OpenAI es importante para arrojar luz sobre la capacidad de la Junta para controlar el uso del señor Altman de OpenAI para avanzar en sus propios intereses económicos, que hasta ahora parece haber quedado sin control. Por ejemplo, en 2019, cuando el señor Altman era CEO, OpenAI firmó una carta de intenciones para comprar 51 millones de dólares en chips de una startup en la cual el señor Altman estaba fuertemente comprometido, ¿no? Había una inversión sobre ella, ¿no? Me acuerdo el nombre de dicha compañía, creo que se llama Rain, sí, me la acuerdo. Era Rain, si me equivoco, pues me lo ponéis en algún comentario, pero si me viene ahora a la memoria es Rain, ¿de acuerdo? Punto 121. Mientras que OpenAI Inc. alguna vez fue pionera en el desarrollo seguro y responsable de una AGI, basado en una comunicación abierta con el público, ahora ha cerrado sus puertas, ha traído al mayor inversor de su parte con ánimo de lucro, a la Junta además, lo ha traído Microsoft, que debe ser su único deber fiduciario, debe ser a la humanidad, es decir, que en definitiva ha sentado a Microsoft en la mesa de la Junta, cuando realmente el único deber que se tiene es hacia la humanidad. Y dice que continúa en secreto hacia un futuro centrado en el beneficio, con posibles implicaciones calamitosas para la humanidad. En definitiva, lo que se está viendo con ese tipo de movimientos es que, pues, de un desarrollo allí público y abierto, pues estamos yendo hacia un desarrollo cerrado basado en el beneficio. Y hasta en la parte de la Junta tenemos a Microsoft, al gobierno, a fans de Sam Altman, ¿no? Claro, todo esto, ¿cómo lo verá Ilya Sutskever? Sigue la demanda. El señor Musk fundó y financió OpenAI Inc. con el señor Altman y el señor Brockman a cambio y confiando en el acuerdo fundacional para asegurar que la AGI beneficiaría a la humanidad, no a las corporaciones con ánimo de lucro. Según resultaron los eventos en 2023, sus contribuciones a OpenAI Inc. han sido torcidas para beneficiar a los demandados y a la compañía más grande del mundo, Microsoft. Eso fue una flagrante traición al acuerdo fundacional, volviendo ese acuerdo del revés y pervirtiendo la misión de OpenAI Inc. Imagina donar a una organización sin ánimos de lucro cuya misión declarada es proteger la selva amazónica, pero luego la organización sin ánimo de lucro crea una compañía maderera amazónica con fines de lucro, con ánimo de lucro, que utiliza los frutos de las donaciones para despejar la selva. Esa es la historia de OpenAI Inc. Bueno, es muy buen ejemplo, ¿eh? A ver, yo evidentemente he estado viendo la entrevista que analizaremos del ex Friedman a Sam Altman. Y voy a. Quiero que no os la perdáis, ¿eh? Porque voy a meter muchísima caña. Porque es que. Es que si ya se les ve el plumero. Es que esto no se lo traga a nadie, ¿eh? Yo ya en su momento. Dije que todo será un teatro y lo sigue siendo. Hay una narrativa. Hay una narrativa clara que lo que subyace no es. Qué buenos somos. Nosotros como chicos buenos vamos a desarrollar una tecnología para que la humanidad avance. Totalmente falso. La concentración de poder siempre se ha demostrado que lo que lleva es a un totalitarismo y nunca hacia un beneficio global de la humanidad. El beneficio global de la humanidad llega a través de la democratización y acceso de este tipo de tecnologías, con sus riesgos, con sus peligros, pero lo que están haciendo esto es utilizar una narrativa para su beneficio propio, independientemente de la demanda y fin de Elon Musk, ¿ok? Y este ejemplo de lo de la selva amazónica, pues es que me parece que es muy simple de entender, ¿no? Vamos, imaginad eso. Yo invierto en una empresa que resulta que protege a la selva amazónica y luego con esa inversión que se realiza con un fin positivo, pues luego resulta que hacen una empresa maderera. Y se cargan la selva. ¿Vosotros qué haríais si sois inversores iniciales de esa empresa? ¿No haríais lo mismo que está haciendo Elon Musk? Pasamos a la primera causa de acción. Incumplimiento de contrato contra todos los demandados. Punto 123. El demandante realega e incorpora por referencia solo los párrafos de esta queja necesarios para su reclamo de incumplimiento de contrato. Bueno, aquí a lo mejor algún punto lo resumo porque si no se nos va a hacer muy largo y al final lo más importante ya hemos leído, ¿no? Pero vamos a... Punto 124. Desde la fundación de OpenAI Inc. en 2015 hasta septiembre de 2020, el demandante contribuyó con decenas de millones de dólares, proporcionó consejos integrales sobre direcciones de investigación y jugó un papel clave en el reclutamiento de talento de clase mundial para OpenAI Inc. a cambio y como consideración hacia el acuerdo fundacional. Es decir, que OpenAI Inc. sería una organización sin ánimo de lucro desarrollando una AGI para el beneficio de la humanidad. No para ser una compañía con ánimo de lucro buscando maximizar las ganancias de los accionistas. Y además que sería de código abierto, equilibrando solo consideraciones de seguridad contrapuestas y no mantendría su tecnología cerrada y secreta por razones comerciales propietarias. Este acuerdo fundacional está almacenado, es visible en muchos lugares, entre ellos los artículos de incorporación fundacionales de OpenAI Inc. y en numerosas comunicaciones escritas entre el demandante y los demandados a lo largo de un periodo de varios años. Tales comunicaciones como las que aquí se describen, como por ejemplo, el propósito específico de esta corporación es proporcionar financiamiento para la investigación, desarrollo y distribución de tecnología relacionada con la inteligencia artificial. La tecnología resultante beneficiará al público y la corporación buscará abrir el código fuente de la tecnología para el beneficio público cuando sea aplicable. La corporación no está organizada para el beneficio privado de ninguna persona. El señor Altman declaró, la misión sería crear la primera inteligencia artificial general y usarla para el empoderamiento individual. Vaya por Dios. Qué bien. Es decir, la versión distribuida del futuro que parece la más segura. Evidentemente, la centralización siempre ha llevado a la corrupción, ¿no? Sigue la demanda. Más en general, la seguridad debería ser un requisito de primera clase. La tecnología sería propiedad de la fundación y usada para el bien del mundo. El demandante respondió de acuerdo en todo. Los demandados han incumplido el acuerdo fundacional de múltiples maneras, separadas e independientes, incluyendo al menos los siguientes puntos. 1. Licenciar GPT-4. Que los propios científicos de Microsoft han escrito que puede razonablemente ser visto como una versión temprana, aunque aún incompleta, de un sistema de inteligencia general artificial o una AGI exclusivamente a Microsoft, a pesar de acordar que OpenAI desarrollaría AGI para el beneficio de la humanidad, no para la ganancia comercial privada de una compañía con fines de lucro que busca maximizar las ganancias de los accionistas y por mucho menos la corporación más grande del mundo, Microsoft, ¿no? Parece que si el enemigo era Google, volvemos, el enemigo en este caso es Microsoft. Y en otro punto, fallar en divulgar al público, entre otras cosas, detalles sobre la arquitectura de GPT-4, hardware, método de entrenamiento y computación de entrenamiento. Y además por erigir un muro de pago entre el público y GPT-4, requiriendo pago por token para su uso, con el fin de avanzar los propios intereses comerciales privados de los demandados y de Microsoft, a pesar de acordar que la tecnología de OpenAI sería de código abierto, equilibrando solo consideraciones de seguridad contrapuestas. En definitiva, punto uno, tenemos una AGI, o el inicio de lo que podría ser una AGI, dicho por los propios científicos de Microsoft. Punto B, acceso o información no pública de cómo está hecho GPT-4 y encima pagando. Punto número C, o otra opción, otra situación que se produce, este incumplimiento del acuerdo fundacional, es permitir que Microsoft, una corporación con fines o con ánimo de lucro y cotizada en bolsa, ocupe un asiento en la junta directiva de OpenAI Inc. y ejerza una influencia y control indebido sobre las actividades sin ánimo de lucro de OpenAI, incluyendo, por ejemplo, la determinación de si en qué medida esta tecnología de OpenAI Inc. está libremente disponible y abierta al público, y la determinación de si OpenAI ha alcanzado una AGI. Vamos, en resumen, si Microsoft no puede tener acceso a tecnología pre-AGI, solo a tecnología pre-AGI, y no a tecnología AGI, si quien determina eso, es decir, que lo que se está desarrollando es pre-AGI o AGI, es la propia, de alguna forma, junta, si tenemos en esa junta directiva a Microsoft, pues evidentemente como parte interesada, ¿qué va a hacer? Evidentemente condicionar esa evaluación. Que bueno, los científicos en ese Spark, en ese paper, ¿no?, de chispas de inteligencia artificial general sobre GPT-4, pues parece que meten la pata porque ya determinan que parece que que puede ser visto GPT-4 como una versión incompleta de una inteligencia artificial general, ¿no? Como resultado directo y próximo de los incumplimientos de los demandados, el demandante ha sufrido daños en una cantidad que actualmente se desconoce, evidentemente es muy difícil determinar los costes, pero que excede sustancialmente al mínimo jurisdiccional de esta corte de $35,000 y, si es necesario, será aprobado en el juicio. El demandante también busca y tiene derecho a la ejecución específica de las obligaciones contractuales de los demandados. Y aquí pasamos a la segunda causa de acción, que se traduce como estoppel promisorio, que no sé si está bien traducido, estoppel promisorio contra todos los demandados. Bueno, segunda causa de acción. El demandante realega e incorpora por referencia solo los párrafos de esta queja necesaria. Vale, vamos a resumirlo. Para inducir al demandante a realizar millones de dólares en contribuciones a OpenAI Inc. a lo largo de varios años, y para inducirlo a proporcionar una cantidad sustancial de tiempo y otros recursos para lanzar OpenAI Inc., como se alega aquí, los demandados prometieron repetidamente al demandante, incluyendo por escrito, que OpenAI sería una organización sin ánimo de lucro, desarrollando un AGI para el beneficio de la humanidad. Es decir, en definitiva, que ponía el dinero, evidentemente, creyendo o con el objetivo de que ese desarrollo de una AGI fuera para la humanidad y no para fines lucrativos, y mucho menos fines lucrativos para una compañía que busca maximizar las ganancias de los accionistas, y que sería, bueno, y evidentemente ese compromiso también incluía que toda esa tecnología sería de código abierto, equilibrando solo consideraciones de seguridad contrapuestas, y no mantendría su tecnología cerrada y secreta por razones comerciales propietarias, ¿no? Al hacerlo, es decir, los demandados esperaban razonablemente que el demandante, como lo hizo, confiara en sus promesas y proporcionara financiamiento, tiempo y otros recursos a OpenAI Inc. El demandante confió razonablemente en las falsas promesas de los demandados en su detrimento, proporcionando finalmente decenas de millones de dólares de financiamiento a OpenAI Inc., así como su tiempo y otros recursos, con la condición de que OpenAI permanecería como una organización sin ánimo de lucro, irrevocablemente decidida a crear una AGI segura y de código abierto para beneficio público, solo para luego tener a OpenAI abandonando su misión irrevocable sin ánimo de lucro, dejando de proporcionar información básica al público y en su lugar dedicar y licenciar exclusivamente sus algoritmos de AGI a la compañía con ánimo de lucro más grande del mundo, precisamente lo opuesto a las promesas que los demandados hicieron al demandante. En definitiva, está claro, ¿no?, la traición que hubo pues a los valores iniciales, ¿no?, y cómo ese acuerdo con Microsoft pues tiene segundas intenciones, ¿no? Eso es, se insiste mucho en la demanda, ¿no?, pero está claro que se apunta mucho en esa dirección. Ya no solo el tema abierto, sino encima recaer en beneficio de Microsoft. Parece que se olvidan del objetivo inicial, que era competir con Google, pero bueno, si no Google, Microsoft, en definitiva una gran compañía, que van a primar no que esta tecnología esté accesible por parte de la humanidad, o para el beneficio de la humanidad, sino para el beneficio de unos pocos socios de estas compañías o Big Techs, que podemos contar con los dedos de la mano, y todos sabemos a qué países pertenecen, ¿no?, o a qué país pertenece. La injusticia solo puede evitarse mediante la ejecución de las promesas repetidas de los demandados. Si no se otorga el cumplimiento específico, entonces los demandados deben al menos hacer restricción por una cantidad igual a las contribuciones de los demandantes que han sido malversadas y por la cantidad que los beneficiarios terceros previstos del acuerdo fundacional han sido dañados, que es una cantidad actualmente desconocida, y si es necesario se va a aprobar en juicio, pero que supera sustancialmente el mínimo jurisdiccional de esta corte de $35,000. Evidentemente, claro, esto cómo se compensa o se revoca, ¿no? Es complicado, ¿no? Claro, sería histórico. Bueno, es histórico realmente la demanda. Es histórico todo lo que pone aquí. Yo creo que también son históricos estos programas, y como habéis comentado en algunos comentarios de los episodios anteriores, poca gente o pocos divulgadores de inteligencia artificial, sean más técnicos o menos, divulgan esto a este nivel. No hay esa reflexión crítica, creo yo, que debe existir de lo que está ocurriendo. Simplemente hay una mera información o repetición de lo que se quiere transmitir, pero no se profundiza, ¿no? A ver, cuando yo veo estas actitudes, el otro día estaba viendo un canal, no voy a decir quién es, de alguien que se dedica exclusivamente al tema de programación de frontend o de... Y estaba haciendo un análisis de esta noticia. Bueno, pues es que se hacía unas preguntas y una inocencia casi de Barrio Sésamo. Claro, y lo que me preocupa es que estos canales tan masivos que llegan a tanta gente, claro, la sensación es actitud de Barrio Sésamo, pensamiento crítico cero, por desconocimiento. No creo que haya mala intención en este sentido, no lo sé. Pero claro, ¿qué mundo se cree esta gente que vivimos? Es que es un poco de risa, ¿no? Y cuando todas estas demandas o análisis de demandas se resumen en un hilo de Twitter con 5 posts, bueno, es que denotan lo que denotan, y que no se quiere profundizar en todo esto. Evidentemente, el avance de esta demanda tendría consecuencias imprevisibles, pero la propia demanda y lo que se lee en la demanda, que muchas de esas cosas son ciertas, nos hace reflexionar sobre hacia qué mundo vamos, y que evidentemente pues cuentan una narrativa, por un lado, a los medios de comunicación, de forma el marketing de estas compañías de inteligencia artificial, otra narrativa es hacia los gobiernos, otra narrativa es lo que ellos piensan o quizá quieran proyectar, otras son sus propios intereses, pero bueno, lo último es evidentemente el beneficio para la humanidad. ¿Dónde está el beneficio de la humanidad? ¿Y qué humanidad? ¿Y qué valores? Seguimos. Tercera causa de acción. Sigue la demanda. Incumplimiento del deber fiduciario contra todos los demandados. El demandante realega e incorpora por referencia solo los párrafos de esta queja necesarios para su reclamo de incumplimiento del deber fiduciario. Bajo ley de California, los demandados deben deberes fiduciarios al demandante, incluido el deber de usar las contribuciones del demandante para los propósitos para los cuales fueron hechas. Por ejemplo, Calbus, Profco, bueno, varios temas legales. Los demandados han incumplido repetidamente sus deberes fiduciarios hacia el demandante, incluyendo por utilizar dinero recibido del demandante y utilizar propiedad intelectual y obras derivadas financiadas por ese dinero para propósitos con ánimo de lucro, que contravienen directamente tanto la letra como la intención expresa del acuerdo de las partes, incumpliendo así las promesas contractuales de los demandados al demandante y también incumpliendo las promesas de los demandados a los beneficiarios terceros previstos expresamente en el acuerdo de las partes, es decir, al público. Por ejemplo, los demandados comentaron que GPT-4, que los propios científicos de Microsoft habían escrito que podía ser razonablemente como visto como una AI temprana, una incompleta, y que esto se hubiese licenciado a Microsoft en derogación de la misión sin ánimo de lucro irrevocable de OpenAI Inc. de desarrollar una AI para el beneficio de la humanidad. Seguimos con lo mismo, ¿no? No divulgar al público, entre otras cosas, detalles sobre la arquitectura de GPT-4, hardware, método de entrenamiento, cálculo de entrenamiento, además de erigir un muro de pago. Esto es un poco repetición de lo anterior. Permitir que Microsoft, una incorporación con ánimo de lucro y cotizar en bolsa, ocupe un asiento en la junta directiva. Esto es casi repetición de lo mismo, ¿no? Es casi repetición de lo mismo, ¿no? Es casi repetición de lo mismo. Como resultado, lo mismo. Como resultado directo y próximo de los incumplimientos de los deberes fiduciarios por parte de los demandados, el demandante y los beneficiarios terceros previstos, sufrido daños en una cantidad de aproximadamente. Realmente es una repetición según las diferentes causas y van comentando los importes. Lo mismo, $35,000, y si es necesario será aprobado un juicio. Pero casi es una repetición, un monólogo de lo mismo, ¿no? Que se ha incumplido Microsoft AI, ocultación de información de cómo se ha desarrollado GPT-4, pago, todo lo mismo. La cuarta causa de acción, ahora es lo mismo, porque entonces no lo repetimos. La sección estatal, tal, profesiones de California, dedicado a prolongar prácticas muy justas. A ver, dice que las secciones 17, 200 y siguientes del Código de Negocios y Profesiones de California es la cuarta causa de acción, es prácticas comerciales injustas. Y aquí dice que las secciones 17.200 y siguientes del Código de Negocios y Profesiones de California establecen que cualquier persona o entidad que se dedique o se haya dedicado o proponga dedicarse a prácticas comerciales injustas puede ser objeto de una orden judicial de prohibición. Los demandados han participado en competencia desleal y otras prácticas comerciales injustas al solicitar donaciones del demandante y otras bajo el falso pretexto de que todos estos fondos serían utilizados para los propósitos fundacionales articulados en el acuerdo fundacional. De no ser por la competencia desleal y otras prácticas comerciales injustas de los demandados, el demandante no habría realizado sus donaciones u otras contribuciones a OpenAI Inc. Como resultado de la conducta de los demandados, el demandante ha sido engañado y es probable que otros miembros del público sean engañados. Al participar en los actos de competencia desleal, como se alega anteriormente, los demandados violaron al menos una serie de leyes que indican aquí, no voy a leerlas por no marearos. Punto 143. Como resultado directo y próximo de estos y otros actos, de los demandados, el demandante ha sufrido daños y tiene derecho a recuperar todos los ingresos y compensaciones recibidas por los demandados y por aquellos que actúan en concierto con ellos derivados de estos actos de competencia desleal y otras prácticas comerciales injustas. El demandante tiene derecho a la restitución y o desembolso de todos los fondos. Bueno, un tema económico, ¿no? Una compensación. El demandante además busca prohibir a los demandados de llevar a cabo tales actividades en el futuro y una orden que obligue al cumplimiento específico, ¿no? Aquí no es tan alega, evidentemente, la cuarta causa de acción, prácticas comerciales injustas, ¿no? Obviamente, si Elon Musk hubiera sabido todo esto, pues como hemos comentado, no hubiera actuado así, ¿no? Veremos, no quiero adelantar ¿Qué es lo que dice Sam Altman a todo esto en la entrevista? Vamos a poner algún fragmento aquí, pero no quiero pisar el programa siguiente que haremos, que es el análisis de la entrevista de Sam Altman que le realizó Lex Fridman. Pero vamos, ya anticipo que las contestaciones de Sam Altman y las preguntas y reflexiones de Lex Fridman son de chiste. Son de auténtico chiste. Nos puede caer mejor o peor Elon Musk, pero para mí tiene razón. No están engañando solo a Elon Musk, si es una cuestión económica o de ego empresarial o como queráis llamarlo, sino que están engañando a la gente. Han transformado OpenAI en Closed AI, ¿no? No están cumpliendo el objetivo inicial por el que fue creado OpenAI, y más en el punto en el que estamos, de vital importancia a esa nueva era de AGIs que podemos ir, en el que la gran protagonista se ha vendido, ¿y a qué precio? A una gran compañía como es Microsoft, ¿no? ¿Con qué intenciones? ¿Cuál es la narrativa o objetivo después de estos movimientos por parte de OpenAI? Lo vamos a analizar en la entrevista del ex Friedman a Sam Altman, pero bueno, hay muchas cosas interesantes que se dicen, pero claro. Curioso, ¿no? Curioso. La quinta causa de acción es la contabilidad contra todos los demandados. Dice el demandante realega, incorpora por referencia solo los párrafos de esta queja necesarios para su reclamación de contabilidad. Como se ha discutido anteriormente a lo largo de varios años, los demandados solicitaron decenas de millones de dólares en donaciones del demandante con representaciones y aseguranzas de que OpenAI o con la seguridad de que OpenAI Inc. permanecería como una organización sin ánimo de lucro irrevocablemente dedicada a crear AGI segura para beneficio público y que todos los fondos donados serían usados de acuerdo con ese mandato irrevocable. Basado en la información y creencia, los demandados también solicitaron decenas de millones de dólares en donaciones de otros, basándose en las mismas representaciones. En definitiva, OpenAI lo que tuvo fueron donaciones. Se creó como empresa sin ánimo de lucro y solicitaba donaciones que tienen otro tratamiento fiscal, ¿no? Punto 147, para el que quiera ir viendo la demanda. Punto 147, contrario al propósito expreso por lo cual se contribuyeron o se crearon los fondos del demandante, como se establece aquí, los demandados utilizaron los fondos recibidos del demandante y la propiedad intelectual y obras derivadas financiadas por esos fondos para propósitos con ánimo de lucro, incluyendo para el beneficio de individuos privados y probablemente de los propios demandados individuales, contraviniendo directamente tanto la letra como la intención expresa de acuerdo de las partes. Dado que los demandados están en posesión de información financiera relacionada con el uso de la contribución caritativas que el demandante y otros hicieron a OpenAI Inc. y la propiedad intelectual y obras derivadas financiadas por esos fondos, el demandante actualmente no puede determinar su interés en el uso o asignación distribución de activos sin una contabilidad. Por lo tanto, el demandante tiene derecho a una contabilidad. Al final pide la contabilidad de OpenAI para ver qué ha pasado. Y estamos llegando... Por lo tanto, la petición de resolución, y ya estamos ya al final. Sé que es pesado, porque es la lectura de una demanda, pero ahora ya luego vamos hacia reflexiones, cosas como más ligeras, menos leídas y más aportaros o intentaros aportaros un valor o una opinión. Pero yo creo que era interesante e importante hacer un recorrido completo a la demanda para que vosotros mismos, a través de mi lectura o vuestra lectura, saquéis vuestras propias conclusiones. Estamos ante un documento legal donde la interpretación del documento es subjetiva o no, pero el mismo documento en sí, pues no, porque lo tenemos delante, ¿no? Y es un documento legal. Dice que petición de resolución, por lo tanto, el demandante solicita que se dicte sentencia contra los demandados de la siguiente manera. Por una orden que obligue el cumplimiento específico de las repetidas promesas contractuales. Bueno, porque vamos a analizar si esto tuviera éxito, qué es lo que pide, ¿no? ¿Qué pide Elon Musk, ¿no? Y dice, una orden que obligue el cumplimiento específico de las repetidas promesas contractuales de los demandados, incluyendo sin limitación, y una orden, bueno, punto I, una orden que requiera que los demandados continúen siguiendo la práctica de... de OpenAI y de hacer las investigaciones y tecnologías de IA desarrollado en OpenAI estén disponibles para el público. Una, en definitiva. Una, que todo lo que se haga en OpenAI esté disponible para el público. Una orden que prohíba a los demandados utilizar OpenAI o sus activos para el beneficio financiero de los demandados individuales, Microsoft o cualquier otra persona o entidad particular con ánimo de lucro, evidentemente. Vale, lo tienes que hacer público todo lo que en lo que trabajes, y luego, evidentemente, todo lo que trabajes no puede beneficiar a terceros en ese sentido, ¿no? Punto B. Por una determinación judicial de que GPT-4 constituye AGI, Inteligencia General Artificial, y por lo tanto está fuera del alcance de la licencia de OpenAI a Microsoft. Es decir, oye, GPT-4 es AGI, o en un estado temprano, por lo tanto, no se le puede licenciar. Porque es la licencia es pre-AGI. Y más con el agravante de evidentemente, que el objetivo de OpenAI debe ser desarrollar una AGI para el beneficio de la humanidad, no para el beneficio de Microsoft. Pero bueno, ya Microsoft ya tiene todo. Entonces la jugada ya, o el daño ya está hecho. Punto C. Por una determinación judicial de que QStar, vamos a ese algoritmo a QStar, por una determinación judicial de que QStar y otros modelos grandes de lenguaje de próxima generación de OpenAI en desarrollo constituyeran o constituyen una inteligencia artificial general, una AGI, y están fuera del alcance de la licencia de OpenAI a Microsoft. Vale, lo que están diciendo aquí es, oye, si QStar lo que va a llevar va a ser aún más lejos estos modelos a aproximarnos o acercarnos a lo que sería una AGI, oye, esto aún dejamos claro, o de forma judicial quiero que se remarque que no tienen acceso a esos modelos. Es interesante, ¿eh? Es interesante, ¿eh? Lo que piden aquí está, y la demanda, la verdad es que es pesado, ha sido pesado leerlo, porque a nadie le emociona leer una demanda, ¿no? Pero es muy interesante lo que se dice. Y yo creo que, contento de hacer estos programas y ofreceros esta información, porque es muy interesante escucharlo y también reflexionar sobre ello hacia el mundo que vamos, ¿no? Y luego será muy interesante escuchar el análisis de la entrevista de Sam Altman por Lex Fridman. Vamos al punto D. Dice, medidas cautelares consistentes con y para efectuar los anteriores puntos A y C, que son, a recordaros, que la tecnología esté accesible de forma pública, que no pueda ser el beneficio una empresa, que el tema de la AGI no puede estar al alcance de Microsoft, y de alguna manera si QStar nos lleva a una AGI, aún menos tiene que estar licenciada a Microsoft, y que esto debería tener medidas cautelares para que eso no pueda suceder, claro, porque si sucede llegamos tarde, ¿no? Punto E, por una adjudicación de restitución y o desembolso de todos los fondos recibidos por los demandados mientras participaban en las prácticas injustas e inapropiadas descritas aquí, además de intereses previos al juicio y sanciones, y de acuerdo con el Business and Professional Code, bla, bla, bla. Vale, por una contabilidad de los fondos, una petición una contabilidad de los fondos donados por el demandante y otros, y de propiedad intelectual o obras derivadas financiadas por los mismos y del uso de los mismos por parte de los demandados para beneficio personal o beneficio de cualquier individuo o entidades de terceros. Evidentemente, ahí puede haber mucha cosa encubierta, pero bueno, dame la contabilidad que yo veré exactamente qué es lo que ha sucedido aquí, ¿no? Bueno, cuidado, ¿no? Cuidado, porque ahí al gobierno de Estados Unidos o a la justicia de Estados Unidos, ¿qué determinación tomarán y por qué? ¿Qué pasará con esta demanda? ¿Cuánto tardará en saber algo? Porque esto podría bloquear a OpenAI y, bueno, quizá no a Microsoft, o sí. Pero claro, será mucho menor el daño que el beneficio que hayan podido obtener de todo esto. Yo creo que el daño ya está hecho, y esto es una declaración histórica de intenciones por parte de Elon Musk. Nos guste o no, necesaria para mí. Punto G, por daños generales, compensatorios y punitivos que serán probados en juicio, cada uno de los cuales el demandante contribuirá a una organización sin ánimo de lucro o caridad. Vale, lo dará a caridad. Vale, el H por honorarios de abogados, el punto I por intereses previos al juicio, el punto G por cualquier otro alivio que el tribunal considere justo y apropiado. Curioso esto, ¿no? Oye, demanda de juicio por jurado. El demandante por la presente demanda un juicio por jurado. Un juicio por jurado para todas las cuestiones, reclamaciones y o causas de acción que puedan ser juzgadas por un jurado. Y aquí acaba la demanda. Bueno, luego se incorporan documentos y correos. Pero hasta aquí llega la demanda.
Oh, we just said, like, you know, Elon said this set of things. Here's our characterization, or here's the sort of, not our characterization, here's like the characterization of how this went down. We tried to like not make it emotional and just sort of say, like, here's the history. Wasn't that long ago Elon was crazily talking about launching rockets?
Yeah.
When people were laughing at that thought. So I think he'd have more empathy for this. He wanted total control to sort of turn it around. We wanted to keep going in the direction that now has become OpenAI. He also wanted Tesla to be able to build an AGI effort. At various times, he wanted to make OpenAI into a for-profit company that he could have control of or have it merge with Tesla. We didn't want to do that, and he decided to leave, which that's fine. I would definitely pick a different... Speaking of going back with an Oracle, I'd pick a different name. One of the things that I think OpenAI is doing that is the most important of everything that we're doing is putting powerful technology in the hands of people for free as a public good. We don't run ads on our free version. We don't monetize it in other ways. We just say it's part of our mission. We want to put increasingly powerful tools in the hands of people for free and get them to use them. And I think that kind of open is really important to our mission. I think if you give people great tools and teach them to use them, or don't even teach them, they'll figure it out, and let them go build an incredible future for each other with that, that's a big deal. So if we can keep putting like free or low cost or free and low cost powerful AI tools out in the world, I think it's a huge deal for how we fulfill the mission. Open source or not, yeah, I think we should open source some stuff and not other stuff. It does become this like religious battle line where nuance is hard to have, but I think nuance is the right answer to the seriousness with which Elon means the lawsuit. And yeah, I mean, that's like an astonishing thing to say, I think. Like,
why do you think the moment for AI is now?
AI has been here, in fact, it's mainstream, right? I mean, search is an AI product, even the current generation of search. Every news aggregation, recommendation in YouTube or e-commerce or TikTok are all AI products, except they're all, I would say, today's generation of AI is all autopilot. In fact, it's a black box that is dictating, in fact, how our attention is focused. Whereas going forward, the thing that's most exciting about this generation of AI is perhaps we move from autopilot to copilot, where we actually prompt it.
How much market share do you think you can really take from Google? Like, what's your prediction?
I'm thrilled to be in search. We're a very small player in search. And I look forward to every inch we gain is a big gain.
You're coming for search. They're coming for Office. They're now putting AI in their Google Docs, Sheets, and Gmail. Are we just going to see you and Sundar trying to one-up each other every week in this race to AI greatness?
I mean, look, at the end of the day, the fun part of being in this industry and competing is, you know, it's the innovation. And competition is, the last time I checked, a fantastic thing for users and the industry. And I think, you know, Google's going to do, is a very innovative company, and we have a lot of respect for them. And I expect us to compete in multiple categories.
There are so many mysteries about the neural networks that we are training. We are producing these objects of miraculous and unimaginable complexity. What deep learning is a process of alchemy. We take the raw materials of data plus the energy source of compute and we get this intelligence. But what is it? How does it work? What are its properties? How do we control it? How do we contain it? How do we understand it? How do we measure it? These are unknowns. Even the simple task of measurements. How good is our AI? We can't measure it. It wasn't a problem before because AI wasn't important. But now that AI is important, we are realizing we can't measure it. So it's just off the top of my head, some examples of problems which no one can solve. You don't need a giant compute cluster. You don't need a giant engineering team to ask these questions and to make progress on them. And if you do make progress, that will be a dramatic and a significant contribution that everyone will take note immediately.
Y después de la demanda de Elon Musk a OpenAI, se desata la tormenta en redes sociales, medios, en OpenAI, Microsoft, todos opinando. Y vamos a abordar, bueno, primero, antes de abordar la respuesta que hubo por parte de OpenAI con un post en su blog, el 1 de marzo de 2024, claro, un Benjamin de Cracker, concretamente, porque ve la cuenta Benjamin de Ecr, es un software developer, no parece que no tiene ningún tipo de vinculación a OpenAI o a otra compañía. Bueno, dice lo siguiente, dice: no hay una OpenAI, hay 8. Por eso Elon Musk está actuando contra OpenAI y una estructura, o Shell Structure, y bueno, realmente pone todas las empresas que en principio hay como OpenAI. Y es OpenAI Inc., a Corporation, una corporación, OpenAI LP, a Limited Partnership, OpenAI LLC, OpenAI GP LLC, OpenAI OPCO LLC, OpenAI Global LLC, OAI Corporation LLC, OpenAI Holdings LLC. No, dices, wow, ¿esto qué es? ¿No? ¿Qué es, no? Y pregunta este usuario de Twitter o de X, y Elon Musk, el mismo 1 de marzo, le contesta: Shell Game Corporate Edition. Realmente al final una queja de pues todo ese juego de estructura corporativa que tenía tiene OpenAI para, no sabemos si camuflar esa conversión entre una empresa que va a luchar por el desarrollo de una AGI para la humanidad, sin ánimo de lucro, y transformarse pues en una Big Tech aliada de una ya, si no la más poderosa, como es Microsoft, junto con Google, y monopolizar esa era de tecnofeudalismo allí, donde imagina van a haber 4 empresas capaces de desarrollar este tipo de tecnología, no solo capaces, sino licenciadas o reguladas, controladas por el gobierno, para ser las únicas que pueden desarrollar este tipo de tecnología para la humanidad. Ese yo creo que es el plan, ¿no? Y esto se está consintiendo de forma voluntaria, consciente, por parte de Sam Altman, Microsoft, OpenAI, poderes fácticos, públicos, privados, grupos de inversión. Porque al final todos estos movimientos lo que nos llevan es hacia una visión o un mundo concreto, ¿no? Sobre un juego, sobre un tablero, diferente, que está cambiando, que nada tiene que ver al que teníamos antes, porque vamos a una nueva era, a la era de la inteligencia artificial, a la era de la inteligencia, y esperemos, como aventurábamos en la temporada 1 de X Hawaii, a la era del humano X. Os recomiendo esos programas, que los recuperéis, son atemporales. Pero vamos a ese post en el blog de OpenAI como respuesta justamente de la demanda de Elon Musk. Esa, alrededor de todo ese ruido, que vamos a analizar algunas opiniones, pero vamos primero a, yo creo que algo realmente importante, que es la respuesta, ¿no?, de OpenAI a la demanda, que se produce el 5 de marzo de 2024. Y se titula, bueno, está en la página web de OpenAI.com, en el blog, y se titula OpenAI y Elon Musk. Y el subtítulo es: estamos dedicados a la misión de OpenAI y la hemos seguido en cada paso del camino. Bueno. Hombre, si te lees la demanda, no lo sé, ¿no? Bueno, vamos a analizarla, ¿no? Vamos a analizarla. Seguro que muchos de vosotros al leerla opinaréis a lo mejor distinto que opino yo. Está muy bien, de ahí que muchas veces hagamos debates o podamos debatir, o por redes sociales, en comentarios. Estamos todos analizando esto, y la labor también de XHawaii es de divulgar, difundir, que la sociedad pueda tomar conciencia y participar en la medida de lo posible a diferentes niveles en esta nueva era, ¿no? En este desarrollo, en esta emergencia de nuevas inteligencias, quizá especies, ¿no?, humanas aumentadas, inteligencias artificiales autónomas, AGIs, superinteligencias. Bueno, veremos hacia dónde nos lleva, ¿no?, el mundo. Vemos que los autores, interesante e importante, son Greg Brockman, Ilya Sutskever, está ordenado por John Schulman, Sam Altman y un nombre muy, muy raro, Wojciech Zaremba. Fijaos que, bueno, son todos conocidos, pero vamos a ver, porque no lo tenía previsto, pero sí que me ha dado curiosidad. A ver, John Schulman es... es un científico y cofundador de OpenAI, líder en el equipo de aprendizaje por refuerzo. Ok, porque yo la verdad es que pues no lo conocía, ¿no? Vamos a ver su perfil, porque lo teníamos, he visto los autores y he dicho, ¿quién es realmente? Cofundador, ok. Interesado en aprendizaje por refuerzo, alineamiento en los pájaros y la música jazz. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya sabemos que es uno de los cofundadores, no tan conocido como el resto. Y vamos a ver este que lo desconocía por completo, que es el, bueno, no sé cómo se pronuncia, vamos, Wojciech Zaremba, que es, pues es un informático polaco, también miembro fundador de OpenAI. Dirige los equipos de investigación y lenguaje de Codex. ¿De acuerdo? Toda la parte de código. Bueno, entonces un núcleo duro de cofundadores de OpenAI. Repito, Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman, Sam Altman y el polaco Wojciech Zaremba. Dice lo siguiente. Importante que esté Ilya Sutskever. No sé, ¿vale? No sabemos, pero bueno, está Ilya Sutskever firmando este post. Dice lo siguiente: la misión de OpenAI es garantizar... Bueno, vamos a leerla, porque aunque podría resumirla, es corta, no es muy larga, y yo creo que es oro puro. Igual que la demanda es una demanda, se hace... La verdad es que se me ha hecho larga, pero era interesante leerla, ¿no? Porque es un documento histórico que tenéis ahí. Y era interesante leerla conjuntamente y no simplemente ver el titular. Pero bueno, estas lecturas sí que van a ser como mucho más rápidas y amenas, así que no os preocupéis, que lo peor en cuanto a leer una demanda o un documento legal, aquí es como mucho más light, mucho más directo y es más también divertido, creo yo, ¿no? Dice que la misión de OpenAI es garantizar que AI beneficie a toda la humanidad. Lo primero que dicen. Bueno, está muy bien que lo reafirmen y lo recuerden, ¿no? Dice, lo que significa tanto construir una AI segura y beneficiosa como ayudar a crear beneficios ampliamente distribuidos. Muy bien, muy bien. Ahora estamos compartiendo lo que hemos aprendido sobre el logro de nuestra misión y algunos datos sobre nuestra relación con Elon. Tenemos la intención de desestimar todas las afirmaciones de Elon. Bueno, esto es un poco, me parece tremendo, porque dentro de la demanda de Elon Musk hay muchas verdades que son impepinables o incuestionables, ¿no? Están ahí, son hechos. No vamos a entrar otra vez porque a medida que le he leído la demanda hemos ido diciéndolo, ¿no? Pero vamos, está ahí. Dice, nos dimos cuenta de que construir allí requerirá muchos más recursos de los que habíamos imaginado inicialmente. Elon dijo que quería anunciar un compromiso inicial de financiación de $1,000 millones para OpenAI. En total, la organización sin ánimo de lucro ha recaudado menos de $45 millones de Elon Musk y más de $90 millones de otros donantes. En definitiva, en total unos 135, ¿no? Cuando comenzó OpenAI a finales de 2015, Greg Brockman y Sam Altman habían planeado inicialmente recaudar $100 millones. Bueno, pues superaron, ¿no? Elon dijo en un correo electrónico, tenemos que ir con un número mucho mayor que $100 millones para evitar sonar que no tenemos esperanza. Creo que deberíamos decir que estamos empezando con un compromiso de financiación de $1,000 millones. Cubriré lo que alguien más no proporcione. Bueno, y ahí pues pone un correo de ejemplo. Bueno, lo de los correos es muy interesante, ¿no? Porque de Elon Musk para Greg Brockman, con copia a Sam Altman. Este correo es del 22 de noviembre de 2015, a las 7:48 p.m., y el asunto es seguimiento de la llamada. Dice, el blog suena bien. Ese es un correo, ¿eh? Es un correo que hace referencia a justamente lo que indice aquí, que era que Elon Musk cubriría lo que alguien no proporcione de esos $1,000 millones, ¿no? Que es una cantidad, pues es súper, súper importante, ¿no? Entonces, como prueba, ponen ese correo que vamos a leer. Dice, el blog suena bien, asumiendo ajustes para la neutralidad frente a estar centrado en YC. Preferiría posicionar el blog para atraer un poco más al público en general. Hay mucho valor en tener la raíz pública para que tengamos éxito y luego tener una versión más larga, más detallada, interna de Baseball para reclutamiento, con un enlace a ella al final de la versión pública general. Tenemos que ir con un número mucho mayor que $100 millones para evitar sonar que no tenemos esperanza en relación con lo que Google o Facebook están gastando. Creo que deberíamos decir que estamos empezando con un compromiso de financiación de $1,000 millones. Esto es real. Cubriré lo que alguien más no proporcione. La plantilla parece estar bien, aparte de cambiar a un bono en efectivo por defecto, que opcionalmente se puede convertir en acciones de YC o potencialmente SpaceX. Necesite entender cuánto será. Bueno, ahí se debate, ¿no? Sobre todo lo importante, cómo compensan, ¿no?, a la plantilla con el tema de acciones y tal, pero sobre todo lo importante es la inversión. No parecer pequeños o sin posibilidades en poder competir con Google o Facebook y no salir con $100 millones, sino con 1,000, ¿no? Y que él iba a poner ahí la pasta y poner un correo donde es con copia a Greg Brockman y Sam Altman. Vale, seguimos leyendo. Dice, pasamos mucho tiempo tratando de imaginar un camino plausible hacia la AI. A principios de 2017 nos dimos cuenta de que la construcción de una AI requeriría grandes cantidades de computación. Está ahí Elon Musk, ahí está Sam Altman pidiendo $7 billones, ¿no? Dice, o 8 para crear esa plataforma. Que no sabemos si sería una evolución de RAIN o algo nuevo. Pero evidentemente el hardware y el monopolio de NVIDIA es algo que las compañías van a buscar combatir, ¿no? Comenzamos a calcular cuánto cálculo podría requerir una AI. Imaginaos que, ¿cómo calcular el cuánto necesitaría una AI si no saben lo que es una AI y cuándo puede llegar, ¿no? Entonces, se supone que lo saben, que es una AI para poder calcular, ¿no? Entonces, este tipo de razonamientos a veces a mí me... me perturba y es, dicen cosas que se contradice con argumentos que luego utilizan, ¿no? Es decir, cuando tú ves entrevistas y declaraciones contextualizadas puede tener una cierta coherencia, pero cuando lo ves en el discurso general, porque ya somos muchos los que estamos de hace tiempo observando este mundo, ¿no? Desde un punto profesional, técnico, no técnico, divulgativo, actualidad, hombre, te das cuenta que son totalmente incoherentes, ¿no? Todos entendimos que íbamos a necesitar mucho más capital para tener éxito en nuestra misión, ¿no? Miles de millones de dólares al año. En definitiva, apuestan por un tema también de escalabilidad, ¿no? Quiera mucho más de lo que cualquiera de nosotros, especialmente Elon, pensó que podríamos recaudar como organización sin ánimo de lucro. El otros y Elon reconocimos que sería. Esto no sé si está bien traducido, a ver si se ha traducido mal. En nosotros, y por qué lo ha traducido por Elos, no sé. Esto a veces hace cosas raras. Si digo algún palabra y no me perdonáis, ¿vale? Pues puesto la traducción automática, he traducido nosotros por el otros. Qué cosa más curiosa. Esto de la traducción. Dice que nosotros y Elon Musk reconocimos que sería necesaria una entidad con ánimo de lucro para adquirir esos recursos. ¿Vale? Eso es. Parece ser que Elon Musk era consciente de ello, ¿no? De que necesitaríamos una parte de sin ánimo de lucro. Dice, mientras discutíamos una estructura con ánimo de lucro para promover la misión, Elon quería que nos fusionáramos con Tesla o quería un control total. Elon dejó OpenAI diciendo que tenía que hacer un competidor relevante para Google y DeepMind. Google DeepMind. Y que lo iba a hacer él mismo. Dijo que nos apoyaría para que encontráramos nuestro propio camino. Es decir, que en principio Elon Musk, como luego repetirá en la entrevista que la analizaremos de Sam Altman, hecha por Lex Fridman, parece que el abandono dicho por Sam Altman es que Elon Musk quería integrar OpenAI con Tesla para realmente hacer una competencia real a Google DeepMind y que como no se produjo, pues abandonó OpenAI, pero sí que dijo que los iba a apoyar, ¿no? Para que pudieran encontrar su propio camino. A finales de 2017, es decir, que aquí la tortilla es, oye, que esto que estábamos haciendo tú lo sabías, y que tú lo que querías no solo era esto, sino querías fusionarlo con Tesla para tener tú el control. Eso no quita que la historia que se cuenta sobre OpenAI sea cierta, pero es verdad que los intereses de los más, ¿cuáles son? A finales de 2017, Elon y nosotros decidimos que el siguiente paso para la misión era crear una entidad con ánimo de lucro. Elon quería la equidad mayoritaria, el control inicial de la junta y ser el CEO. En medio de las discusiones, retuvo la financiación. Reid Hoffman cerró la brecha para cubrir los salarios y las operaciones. No pudimos estar de acuerdo con los términos de una organización con ánimo de lucro con Elon Musk porque sentimos que estaba en contra de la misión que cualquier individuo tuviera un control absoluto sobre OpenAI. Luego sugirió que en su lugar fusionara OpenAI con Tesla. A principios de febrero de 2018, Elon nos envió un correo electrónico sugiriendo que OpenAI debería adjunto a Tesla como su vaca de dinero, comentando que era exactamente correcto. Tesla es el único camino que incluso podría esperar a sostener una vela para Google. Incluso entonces la probabilidad de ser un contrapeso a Google es pequeña, simplemente no es cero. Es decir, que en definitiva él veía el camino de Tesla y ponen otro correo. Correo 2 de Elon Musk, aquí a copia a Ilya Sutskever, a Greg Brockman. Jueves 1 de febrero de 2018 a las 3:52 a.m. El asunto, las mejores instituciones de IA de hoy en día. Bueno, hay partes que están tachadas. Bueno. Hay partes que están tachadas. Y vamos a leer el correo original y la respuesta. Dice, desafortunadamente trabajar... Este es el correo que luego responde Elon Musk. Vamos a leer primero el correo que recibe Elon Musk y luego la respuesta de Elon Musk. El correo que le recibe Elon Musk de no se sabe quién, porque está tachado, el 31 de enero de 2018, dice, desafortunadamente trabajar a la vanguardia de la inteligencia artificial es caro. Por ejemplo, además de DeepMind, Google también tiene Google Brain, Research y Cloud. y TensorFlow, TPU y poseen alrededor de un tercio de toda la investigación. De hecho, tienen sus propias conferencias de IA. También sospecho firmemente que la potencia de cálculo será necesaria y posiblemente incluso suficiente para llegar a allí. Si las tendencias históricas son alguna indicación, el progreso de la IA está impulsado principalmente por los sistemas, computación, datos e infraestructura. Los algoritmos básicos que utilizamos hoy en día se han mantenido en gran medida sin cambios desde los años 90. No solo eso, sino que cualquier avance algorítmico publicado en un documento o en algún lugar puede volver a implementarse e incorporarse casi de inmediato. Por el contrario, los avances algorítmicos por sí solos son inertes sin la escala que también les da impulso, ¿no? Esto es una opinión también que era muy de una última charla en Toronto de Geoffrey Hinton, ¿no? Que es el sin ningún avance software, con escalabilidad hardware, es lo único que necesitamos. Y a pesar de eso van a venir avances en cuanto a algoritmia, ¿no? Están muy confiados, parece ser, que en el tema de escalabilidad y hardware, ¿no? Que solo con los algoritmos de esos años 90 es suficiente. Imagina con los avances que existen a nivel algorítmico, ¿no? Si unimos las dos cosas, pues parece que la llegada de las AGI está más cerca que nunca. Poniendo entre comillas que es una AGI, ¿vale? No entremos en ese debate porque sé que unos dirán es una barbaridad y otros dirán que mañana estará la AGI. Hemos abordado mucho ese tema en muchos programas y vamos a seguir abordándolos porque seguro que es algo que está presente en todos nosotros. Vamos hacia esa era o fase de AGIs o pre-AGIs o de ASI, superinteligencia. Fijaos que se ha dejado de utilizar el nombre de superinteligencia. Empezaron con AGI, pasaron a superinteligencia y ahora han vuelto a AGI, ¿no? Me parece que OpenAI hoy está quemando dinero en efectivo, sigue diciendo el correo, y que el modelo de financiación no puede alcanzar la escala para competir seriamente con Google, una empresa de 800 billones. Si no puedes competir en serio, pero sigues investigando de forma abierta, de hecho podrías estar empeorando las cosas y ayudándolas gratis, porque cualquier avance es bastante fácil de copiar e incorporar inmediatamente a escala. Claro, aquí lo que nos deja la pregunta es que, ¿qué oportunidades tienen las startups de IA? ¿Existe alguna posibilidad? ¿Tenemos que ser ya usuarios, desarrolladores de estas grandes compañías, Microsoft, Google, porque no hay otra alternativa? ¿Vamos a un tecnofeudalismo de estas grandes big techs? ¿Con la única opción del desarrollo en open source o de modelos descentralizados? ¿Hay posibilidades? Un giro con fines de ánimo de lucro podría crear un flujo de ingresos más sostenible a lo largo del tiempo y con el equipo actual. Probablemente traería mucha inversión. Sin embargo, construir un producto desde cero robaría el enfoque de la investigación de la inteligencia artificial, llevaría mucho tiempo y no está claro si una empresa podría ponerse al día a la escala de Google y los inversores podrían ejercer demasiada presión en las direcciones equivocadas. La opción más prometedora que se me ocurre, como mencioné anteriormente, sería que OpenAI se uniera a Tesla como su vaca de dinero en efectivo. Creo que los archivos adjuntos a otros grandes sospechosos, por ejemplo Apple, Amazon, fijaos aquí que, oye, ¿qué pasa con estos? Fracasarían debido a un ADN de prensa incompatible. Bueno, esto es muy importante en este correo. Consideran, dentro de Elon Musk, OpenAI, núcleo duro, que Apple y Amazon fracasarían debido a un ADN de empresa incompatible. Es decir, Apple y Amazon están fuera de la guerra de inteligencia artificial para este grupo de personas, ¿no? Y no son cualquiera. Bueno, evidentemente es el origen de un correo de una persona que no sabemos quién es, pero usando una analogía de cohetes, Tesla ya construyó la primera etapa de cohete con toda la cadena de suministro del modelo 3 y su ordenador de a bordo y una conexión a internet persistente. La segunda etapa sería una solución completa de autoconducción basada en el entrenamiento de redes neuronales a gran escala que la experiencia de OpenAI podría ayudar a acelerar significativamente. Con una solución de conducción autónoma que funcione por completo en 2 o 3 años aproximadamente, podríamos vender muchos coches o camiones autónomos. Si hacemos esto muy bien, la industria del transporte es lo suficientemente grande como para que podamos aumentar la capitalización de mercado de Tesla a una altura aproximadamente 100.000 y utilizar esos ingresos para financiar el trabajo de IA a la escala adecuada. No puedo ver nada más que tenga el potencial de alcanzar el capital sostenible a escala de Google en una década. Y Elon Musk contesta ese correo. Es exactamente correcto. Puede que lo deseemos de otra manera, pero en mi opinión, Tesla es el único camino que incluso podría esperar sostener una vela para Google. Incluso entonces la probabilidad de ser un contrapeso a Google es pequeña, pero simplemente no es cero. ¿Vale? Es decir, que bueno, Elon Musk, en esto es verdad, ¿no? Si estos son correos, son pruebas, nadie. Bueno, Elon Musk sabía de la deriva a fines no lucrativos y por qué, ¿no? Era algo estratégico para poder competir de forma real. Dice, Elon pronto decidió dejar OpenAI diciendo que nuestra probabilidad de éxito era de cero. Y que planeaba construir un competidor de AI dentro de Tesla. Cuando se fue a finales de febrero de 2018, le dijo a nuestro equipo que apoyaba que encontráramos nuestro propio camino para recaudar miles de millones de dólares. Y en diciembre de 2018, Elon nos envió un correo electrónico diciendo, incluso recaudar varios cientos de millones no será suficiente. Esto necesita miles de millones al año de inmediato o olvidarlo. What the fuck? Esto es muy radical, ¿no? ¿Veis al nivel que se mueve esto? Vamos a olvidar el qué. Olvidar OpenAI, el desarrollo de una AI. ¿Esto es lo que les interesa, es mover dinero o conseguir una AI? ¿Dónde está aquí el debate de la humanidad? ¿Veis algún debate humanístico? De verdad, me parecen igual las dos partes. Aunque evidentemente el discurso defendiendo ese acuerdo fundacional, que es lo interesante de OpenAI, defendido por en la demanda por Elon Musk, al ver este tipo de correos, pues te hace pensar que, bueno, que es una demanda que puede tener razón, pero en el fondo lo que subyace al final es una lucha de poder, ¿no? En este tercer correo, dice, de Elon Musk a Ilya Sutskever, Greg Brockman y Sam Altman, copia, dice, mi evaluación de probabilidad de que OpenAI sea relevante para DeepMind Google sin un cambio dramático en la ejecución y los recursos es del 0%, no el 1%. Ojalá fuera de otra manera. Incluso recaudar varios cientos de millones no será suficiente. Esto necesita miles de millones al año de inmediato o olvidar. O olvídalo. Desafortunadamente, el futuro de la humanidad está en manos de... Bueno, aquí hay cosas tachadas. Desafortunadamente, el futuro de la humanidad está en manos de... Y están haciendo mucho más que esto. Y tachan textos, ¿eh? Cuidado. Realmente espero estar equivocado. ¿En manos de quién está? ¿Qué están haciendo? Es fuerte que hayan publicado también estos correos, ¿no? Porque esto... Pues... Y ya acaba. Ahí queda un párrafo y ya avanzamos en nuestra misión mediante la construcción de herramientas beneficiosas ampliamente disponibles. Dice, estamos haciendo que nuestra tecnología sea ampliamente utilizada de manera que empodere a las personas y mejore su vida diaria, incluso a través de contribuciones de código abierto. Bueno. Proporcionamos un amplio acceso a las IAs más potentes de la actualidad, incluida una versión gratuita que cientos de millones de personas utilizan todos los días. Por ejemplo, Albania está utilizando las herramientas de OpenAI para acelerar su adhesión a la Unión Europea en hasta 5,5 años. Digital Green está ayudando a aumentar los ingresos de los agricultores en Kenia y la India a bajar el costo de los servicios de extensión agrícola 100 veces al aprovechar OpenAI. LifeSpan, el proveedor de atención médica más grande de Rhode Island, utiliza GPT-4 para simplificar sus formularios de consentimiento quirúrgico de un nivel de lectura universitaria a uno de sexto grado. Islandia está usando GPT-4 para preservar el idioma islandés. Elon entendió que la misión no implicaba AI de código abierto. Es que esta reflexión, ¿os acordáis que hicimos el debate, no? Que es esa AI de código abierta o código abierto que propone Zuckerberg, ¿no? Que dices, ¿Zuckerberg? ¿En serio? Luego pondremos el clip otra vez de que lo pusimos en un programa, pero vamos a volver a poner de Zuckerberg haciendo esa propuesta de AI abierta como objetivo de meta, ¿no? Ya el metaverso queda lejano. Dice, sigue, como Ilya le dijo a Elon, a medida que nos acerquemos a la construcción de la IA, tendrá sentido empezar a ser menos abiertos. Bueno, y ahí también, fijaos una cosa, ¿no? Oye, que en el fondo Ilya, que parece ser el Mesías, pues al final está un poco en la línea de esta gente, que luego ya es en la charla que tuvo junto con Sam Altman en la Universidad de Tel Aviv, se le ve también ese cariz, pero incluso un poco más radical, que a veces Sam Altman se quedaba diciendo, pues sí, ¿no? Porque Sam Altman es como mucho más serpiente, mucho más adaptativo y es mucho más business, pero Ilya es mucho más radical. Dice, como por muchos valores que tenga, pero bueno, hay que ver qué valores son, ¿no? Dice, como Ilya le dijo a Elon, dice, a medida que nos acerquemos a la construcción de la IA, tendrá sentido empezar a ser menos abiertos. El Open en OpenAI significa que todos deberíamos beneficiarnos de los frutos de la IA después de su construcción. Pero está totalmente bien no compartir la ciencia. A lo que Elon respondió, sí. Bueno. Este correo yo creo que define todo. Correo 4. Felicidades por el Halcón 9. Vale, vamos a ver. Para Elon, no sabemos de quién. Si es de Ilesus, ¿qué? No sabemos. Pero luego ese correo es Elon lo reenvía a Sam Altman, a Ilya Sutskever y a Greg Brockman. No sabemos quién se lo envía a Elon, y Elon lo reenvía luego a Sam Altman, Ilya Sutskever y Greg Brockman. Y el correo dice... Ah, y aquí hay un correo previo. Dice, sí, vale, pues vamos a ver. Dice, es por el Halcón 9, vale. Vale. Entonces empieza... Vale, entonces empieza por un correo. Empieza por un correo de Elon Musk a Ilya Sutskever el sábado 2 de enero de 2016 a las 9:11 a.m. Felicidades por el Halcón 9, dice sí. Y contesta Ilya Sutskever a Elon Musk, a Malman y Greg Brockman. Dice con el asunto felicidades por Halcón 9, es una cadena de correos. Dice, el artículo se refiere a un escenario de despegue duro. Si se produce un despegue duro y una IA segura es más difícil de construir que una insegura, entonces al abrir todo, hacemos que sea fácil para alguien sin escrúpulos, con acceso a una cantidad abrumadora de hardware, construir una IA insegura, que experimentará un despegue duro. A medida que nos acerquemos a la construcción de la IA, tendrá sentido empezar a ser menos abiertos. El Open, en OpenAI, significa que todos deberían beneficiarse de los frutos de la IA después de su construcción, pero está totalmente bien no compartir la ciencia, a pesar de que compartir todo es definitivamente la estrategia correcta a corto y posiblemente medio plazo para fines de reclutamiento. Bueno, bomba. Ilya Sutskever dice, repito este párrafo porque esto es histórico, lo tenéis en la página web de OpenAI.com. A medida que nos acerquemos a la construcción de la IA, tendrá sentido empezar a ser menos abiertos. El Open en OpenAI significa que todos deberían beneficiarse de los frutos de la IA después de su construcción, pero está bien no compartir la ciencia o sus logros, a pesar de que compartir todo es definitivamente la estrategia correcta a corto y posiblemente a medio plazo para fines de reclutamiento. Es decir, que es una estrategia, no es un valor. Bueno, es un valor para el reclutamiento, pero no para la humanidad, ¿no? En definitiva, para la humanidad es el uso, pero no el ser abierto. Ilya Sutskever. Y contesta alguien, no se sabe quién es, a Elon. Dice, feliz año nuevo para ti, felicidades por aterrizar el Falcon 9 que logró algo tan increíble, ahora es hora de construir algo, de construir la flota. Dice, te he visto a ti y a Sam y a otras personas de OpenAI haciendo muchas entrevistas recientemente ensalzando las virtudes de la IA de código abierto, pero supongo que te das cuenta de que esto no es algún tipo de panacea que de alguna manera resolverá por arte de magia el problema de seguridad. Hay muchos buenos argumentos sobre por qué el enfoque que está tomando es en realidad muy peligroso y de hecho puede aumentar el riesgo para el mundo. Algunos de los puntos más obvios están bien articulados en esta entrada del blog, que estoy seguro que has visto, pero también hay otras consideraciones importantes. Me interesaría escuchar tus contraargumentos a estos puntos. Y dan una dirección. ¿Vale? Bueno, y ahí luego este mensaje lo reenvía. Esa dirección donde se debate el open y no open. Bueno, aquí ya nos perdemos, ¿no? Porque esto es tremendo. Aquí el correo es, ¿debería ser la IA open? Es un post de diciembre de 2015, ¿vale? Por Scott Alexander, de su blog Slate Star Codex. Vamos a ver quién es Scott Alexander. ¿Quién es Scott Alexander? Bueno, ¿quién es Scott Alexander para que haya sido? Y aquí, pues hace un debate, pues que la verdad que como es bastante largo. Bueno, en Bostromian, bueno, aquí realmente, puf, aquí es un artículo largo. Es un artículo largo. Pues lo que voy a hacer es... ¿Qué hacemos con esto? Bueno, vamos a dejarlo ahí en stand-by. Ese artículo lo podéis pedir, está en el correo. Parece ser que este artículo es el que deja muy claro lo que es la estrategia. Yo no lo he leído, lo acabo de ver. Y es interesante. Fíjate, es interesante. Con el post de Sam Altman de Merge que quería analizar. Pues no sé si hacer un programa. Bueno, es que se van a multiplicar los programas y los memes también de programas pendientes. Pues no lo sé. Vamos a seguir a acabar lo que es este post. Donde sigue diciendo lo siguiente: estamos tristes de que se haya llegado a esto con alguien a quien hemos admirado profundamente, alguien que nos inspiró a apuntar más alto. Luego nos dijo que fracasaríamos, comenzó a ser un competidor, luego nos demandó cuando comenzamos a hacer progresos significativos hacia la misión de OpenAI sin él, y ahora estamos enfocados en avanzar en nuestra misión y tenemos un largo camino por afrontar, ¿no? A medida que continuamos haciendo que nuestras herramientas sean cada vez mejores, estamos emocionados de implementar estos sistemas para que empoderen a cada individuo. Actualización. Mira, aquí hay una actualización del 11 de marzo de 2024, porque se publicó el 5, y hay una actualización del 11 de marzo, yo no había leído. Dice, estamos buscando que la demanda se asigne a una gestión de casos dedicada, ya que involucra tecnología de IA y las reclamaciones abarcan casi una década. Bueno, esto es tela. La verdad es que solo el análisis de ese artículo de si debe ser open o no, defendido o expuesto por OpenAI, Elon Musk, Sam Altman y Jesús Keber. Y la reacción de OpenAI a la demanda de Elon Musk y los correos y afirmaciones de Ilya Sutskever. ¿Cómo os quedáis vosotros? Bueno, yo me quedo un poco... Esto va de lo que hemos estado informando de mucho tiempo, ¿no? Yo creo que desde el principio de Xhub ahí, ¿no? Esto va de una historia, de una narrativa, de una nueva era de poder, de algo que se tiene ya muy asumido y que mucha parte de la comunidad de la sociedad solo está viendo los fuegos artificiales y las batallitas, y lo debatimos de una forma muy local y contextualizada, pero ellos lo ven y bueno, yo también evidentemente lo intento, pero es verdad que al final esto es una gran ola que dices, uff, esto es enorme, ¿no? Y es que lleva mucho tiempo desarrollándose. ¿Y qué posibilidades tenemos de ser protagonistas o participar de esa ola, ¿no? Porque ya veis, ¿no? Esos correos de OpenAI, de Elon Musk, para poder hacer frente a Google. ¿Qué es lo que tiene Google, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Google? Y Google luego no se le ve como esa gran competencia en IA. No sé, estos correos, claro, son de 2018. Claro, no sé si... Habría que contextualizarlos. ¿Qué sentido tienen estos correos? ¿O son ciertos? Pero claro, emitir estas opiniones o hacer transparentes estos correos, yo creo que va a tener una repercusión sobre la percepción de OpenAI por parte de la gente. O no, o esto va tan rápido que al final es... Pero, ¿qué pensáis? ¿Qué os parece?
Why do you think the moment for AI is now?
AI has been here, in fact, it's mainstream, right? I mean, search is an AI product, even the current generation of search. Every news aggregation, recommendation in YouTube or e-commerce or TikTok are all AI products, except they're all, I would say, today's generation of AI is all autopilot. In fact, it's a black box that is dictating, in fact, how our attention is focused. Whereas going forward, the thing that's most exciting about this generation of AI is perhaps we move from autopilot to copilot, where we actually prompt it.
How much market share do you think you can really take from Google? Like, what's your prediction?
I'm thrilled to be in search. We're a very small player in search. And I look forward to every inch we gain is a big gain.
You're coming for search, they're coming for office. They're now putting AI in their Google Docs, Sheets, and Gmail. Are we just going to see you and Sundar trying to one-up each other every week in this race to AI greatness?
I mean, look, at the end of the day, the fun part of being in this industry and competing is, you know, it's the innovation. And competition is, the last time I checked, a fantastic thing for users and the industry. And I think, you know, Google's going to do, you know, is a very innovative company, and we have a lot of respect for them. And I expect us to compete in multiple categories.
Microsoft just reportedly laid off a team focused on ethical and responsible AI. Meantime, you've got the Center for Humane Technology calling the race to AI a race to recklessness. How do you respond to that?
This is no longer a side thing for Microsoft, right? Because in some sense, whether it's design, whether it's alignment, safety, ethics, it's kind of like saying quality, performance, and design, core design. So I can't have now an AI team on the side. It's all being mainstream. And then I think, if anything, debate, dialogue, and scrutiny on what is this pace of innovation? Is it really creating benefits for society? I think are absolutely, in fact, I welcome it. But in that context, let's also recognize, especially with this AI, why were we not asking ourselves, like, the AI that's already in our lives, and what is it doing?
Right.
There's a lot of AI that I don't even know what it's doing, and except I'm happily clicking away and accepting the recommendations. So why don't we, in fact, educate ourselves to ask all of what AI is doing in our lives and say how to do it safely and in an aligned way.
Look, I mean, Grok had not open sourced anything until people pointed out it was a little bit hypocritical, and then he announced that Grok will open source things this week. I don't think open source versus not is what this is really about for him. Yeah, look, I think this whole thing is like unbecoming of a builder, and I respect Elon as one of the great builders of our time. And I know he knows what it's like to have like haters attack him, and it makes me extra sad he's doing it to us. It makes me sad. And I think it makes a lot of people sad. Like, there's a lot of people who've really looked up to him for a long time and said this. I said, you know, in some interview or something that I missed the old Elon, and the number of messages I got being like, that exactly encapsulates how I feel. I think there is definitely a place for open source models, particularly smaller models that people can run locally. I think there's huge demand for. I think there will be some open source models. There will be some closed source models. It won't be unlike other ecosystems in that way. I would heavily discourage any startup that was thinking about starting as a nonprofit and adding like a for-profit arm later. I'd heavily discourage them from doing that. I don't think we'll set a precedent here. Yeah, I mean, I'd really respect Elon. And I hope that years in the future, we have an amicable relationship.
Likely scenario on each of the risks. Economic dislocation. Let's start with that. So you mentioned three. Economic dislocation, hacker, super intelligent AI being out of control. Yeah. So economic dislocation indeed, like we already know that there are jobs that are being impacted or they're being affected. In other words, some chunks of the jobs can be done. You know, if you're a programmer, you don't write functions anymore. Copilot writes them for you. If you're an artist, though, it's a bit different because a big chunk of the artist's economic activity has been taken by some of the image generators. I think that indeed it's going to be not a simple time with respect to jobs. And while new jobs will be created, it's going to be a long period of economic uncertainty. There is an argument to be made that even when we have fully full human level AI, full AGI, people will still have economic activity to do. I don't know whether that's the case, but in either event, we will need to have something that will allow for a soften the blow, to allow for a smoother transition either to the totally new professions that will exist Or even if not, then we want the government, the social systems will need to kick in. On the offense question, the hackers, yeah, that's a tricky one. Indeed, AI will be powerful and it could be used in powerful ways by bad actors. We will need to apply similar frameworks similar to the one we apply with other very powerful and dangerous tools. Now, mind you, we are not talking about the AIs of today. We are talking about as time goes by and the capability keeps increasing, you know, and eventually it goes all the way to here, right? Right now we are here. Today, that's where we are. That's where we're going to get to. When you get to this point, then yeah, it's very powerful technology. It can be used for amazing applications. You can say cure all disease. On the flip side, you can say create a disease. Much more worse than anything that existed before. That'd be bad. So we will need to have structures in place that will control the use of the technology that's powerful. You know, Sam has proposed a document where we said the IAEA for AI to controlling very powerful technologies, but for AI specifically. That's the IAEA is the organization that controls nuclear power. To the last question, the super intelligent AI that's out of control. Yeah, that'd be pretty bad. Yeah, so it's like, it would be a big mistake to build a super intelligent AI that we don't know how to control.
Invented moves, yeah. AI's invented moves that have now been implemented by humans.
Right.
In a very complex game that they never thought that AI was going to be able to be because it requires so much creativity.
Right. Arthur, we're not quite there, but we will be there. And by 2029, it will match any person.
That's it? 2029? That's just a few years away.
This, yeah, well, I'm actually considered conservative. People think that will happen like next year or the year after. But I actually said that in 1999. I said we would match any person by 2029, so 30 years. People thought that was totally crazy. And in fact, Stanford had a conference. They invited several hundred people from around the world to talk about my prediction. And people came in, and people thought that this would happen, but not by 2029. They thought it would take 100 years.
Yeah, I've heard that. But I think people are amending those. Is it because human beings have a very difficult time grasping the concept of exponential growth?
That's exactly right. In fact, still economists have a linear view. And if you say, well, it's going to grow exponentially, they say, yeah, but maybe 2% a year. It actually doubles in 14 years. And I brought a chart I can show you that really illustrates this.
Is this chart available online so we could show people?
Yeah, it's in the book.
But is it available online, that chart? Where Jamie could pull it up and someone could see it? Just so the folks watching the podcast could see it too. But I could just hold it up to the camera.
Pull it up on the pictures they sent. What's it called? What's the title of it?
It says Price Performance of Computation 1939 to 2023.
Yeah, I have that.
You have it. Okay, great. Jamie already has it. Yeah, the climb is insane. It's like the San Juan Mountains.
What's interesting is that that's an exponential curve. And a straight line represents exponential growth. And that's an absolute straight line for 80 years.
Mm.
The very first point, this is the speed of computers. It was 0.000007 calculations per second per constant dollar. The last point is 35 billion calculations per second. So that's a 20 quadrillion fold increase in those 80 years. But the speed with which it gained is actually the same throughout the entire 80 years. Because if it was sometimes better and sometimes worse, this curve would bend. It would bend up, bend down. It's really very much a straight line. So the speed with which we increased it was the same regardless of the technology used. And the technology was radically different at the beginning versus the end, and yet it increased the speed exactly the same for 80 years. In fact, the first 40 years, nobody even knew this was happening. So it's not like somebody was in charge and saying, okay, next year we have to get to here, and people would try to match that. We didn't even know this was happening for 40 years. 40 years later, I noticed this for various reasons. I predicted it would stay the same speed increase each year, which it has. In fact, we just put the last dot like 2 weeks ago, and it's exactly where it should be. So technology and computation is certainly prime form of technology, increases at the same speed. And this goes through war and peace. You might say, well, maybe it's greater during war. No, it's exactly the same. You can't tell when there's war or peace or anything else on here. It just matches from one type of technology to the next.
Y creo, amigos, no os enfadéis, que este no va a ser el último episodio de la serie. Creo que este episodio lo vamos a llamar la reacción de OpenAI a la demanda de la reacción de OpenAI. Y vamos a dejar como último episodio las reacciones de algunos de los personajes pues más reconocidos de la comunidad de la inteligencia artificial a todo el tema de la demanda, al menos las más llamativas. Después de analizar esto tanto, me parece muy interesante analizar esas reacciones. También, evidentemente, el anuncio de Grok, ese modelo de lenguaje de XAI, la empresa de Elon Musk, que fue anunciado inicialmente no como open source, luego como open source, y hoy, ahora, hace poco, me he cansado de publicar en Discord nuevos benchmarks sobre modelos de lenguaje en Discord, que os recomiendo que estéis ahí. Nuevos benchmarks de modelos de lenguaje como Jamba y como Samba-COE, que si ves los índices de rendimiento en open source, pues bueno, yo tengo aquí una que dejan al pobre Grok en última posición. Entonces tenemos un montón de modelos de lenguaje open como Mixtral, Gemma y el propio Samba, que dejan en evidencia a Grok. Entonces, ¿en qué posición dejan a Grok, a XAI, a Elon Musk en esa batalla en open source? ¿Qué? Me interesa ver ese artículo, que no lo he leído, porque es verdad que leí los correos o la respuesta de OpenAI y no vi ese enlace, pero al ponerlo ahora con vosotros en tiempo real, hay mucha chicha ahí. Entonces yo creo que entre las reacciones, el Grok y lo del tema de open source con ese artículo, podemos hacer otro episodio, aunque sea más cortito y puede ser que dure una horita. Pero prefiero publicar ahora este episodio para que lo tengáis, porque yo creo que ha quedado un pedazo de programa que va a hacer reflexionar mucho a todos los que lo escuchéis. Y entonces prefiero dejarlo aquí y mañana, porque no va a ser más larga la grabación, hacer ese programa más corto, ¿de acuerdo? Y además, aparte de ese programa más corto, tengo una sorpresa que me ha dado Rafael Monter de autorización, y puede ser que incluyamos esa sorpresa en el último episodio, o seguramente no, lo incluyamos en un fragmento corto. Bueno, no os digo qué es, pero estad atentos al podcast, porque se viene sorpresa de Semana Santa, regalo de Semana Santa por parte de Rafael Monterde a la comunidad de Xhub ahí, que tiene muchísimos seguidores. Así que lo dejamos aquí. Enviadnos qué os ha parecido. Apoyadnos, seguidnos. Enviadnos un café. Enviadnos apoyo económico, no económico. Seguidnos en iVoox. Haceros suscriptores. Entrar en el Discord. Apoyar la comunidad de Xhub. Retuitead nuestros programas porque estamos haciendo un gran esfuerzo de todo el equipo. No paramos. Llevamos 4 años sin parar. Yo ahora mismo solo os puedo decir que he estado toda la tarde y todo el día publicando cosas en Discord de novedades. Este mundo de la inteligencia artificial está, como bien decía Suleiman, esta ola que tenemos ya aquí presentes y que estamos surfeando en ella, es algo apasionante, es algo, una era dorada, pero también una era de muchos peligros, que tenemos que estar como muy atentos, que tenemos que saber aprovechar en pro de la humanidad. Así que, amigos, os espero mañana, os espero en el próximo programa. Un abrazo a todos, espero que estéis disfrutando de la Semana Santa y si no, al menos disfrutando de estos super contenidos X, super contenidos de Xhub. Era de un abrazo a todos, amigos.
Disconnecting your body, disconnecting your mind, closing connection with your soul. Simulation is finished. I hope you enjoy the podcast of Xhub AI. Support us in Patreon and PayPal. Join community in Discord. Follow us in social networks. Working in the next episode. See you soon. Bye. Closing session.
Un nuevo modo de pensar es esencial si la humanidad quiere sobrevivir y pasar a niveles superiores. Lo dijo Albert Einstein hace más de 50 años. Y hoy no podría ser más oportuno. Las máquinas inteligentes pronto van a permitirnos conquistar nuestros retos más irresolubles. No solo curar enfermedades, sino acabar con la pobreza, el hambre, curar el planeta y forjar un futuro mejor para todos nosotros. No conozco a nadie que esté trabajando más por hacer realidad ese futuro que nuestro próximo oponente, pero es probable que yo sea parcial. Les ruego que den la bienvenida a mi compañero en la ciencia y en la vida, el doctor Will Caster.
Muchas gracias.
Perfecto.
Mi mujer siempre ha estado ansiosa por cambiar el mundo, pero yo me conformo con entenderlo. Durante 130.000 años, nuestra capacidad de razonar se ha mantenido inalterable. La inteligencia combinada de los neurocientíficos, ingenieros, matemáticos y hackers de este auditorio palidece al compararse con la inteligencia artificial más básica. Una vez activada, una máquina sensible puede superar rápidamente los límites de la biología. Y en poco tiempo, su poder analítico será mayor que la inteligencia colectiva de todas las personas que han pasado por la historia del mundo. Ahora imaginen tal entidad con una gama completa de emociones humanas, además de una conciencia propia. Algunos científicos denominan esto la singularidad. Yo lo llamo trascendencia. El camino para la creación de una superinteligencia como esa exige que desentrañemos los secretos más fundamentales del universo. ¿Cuál es la naturaleza de la conciencia? ¿Existe el alma? Y si es así, ¿dónde reside?
¿Doctor Caster?
Sí, señora. ¿Tiene una pregunta?
Entonces, quiere crear un dios? ¿Su propio dios?
Es una pregunta muy buena. ¿No es eso lo que siempre ha hecho el hombre?
Invented God? Did God invent us? Did God create us? Right? God, who is omnipotent, omniscience, eternal, merciful, justice, all goodness. Right? That's your concept of God. And if you say he has created us, then we are part of his image. We are part of him. That is, we are omniscient, generous, loving, right? And eternal. Right? Are we? Or we think we are.
And did you believe in God?
Oh, yes.
Do you now believe in God?
Now? Difficult to answer. I know. I don't need to believe. I know.
Questo.
Di là.
Di là, ma te carriere.